de encuentro de Dios con el hombre. Por eso vamos a rezarla todos con todo el corazón. Y se rezará hasta el final de los siglos. Ir saboreando cada palabra, que todas tienen una riqueza y un contenido maravilloso. Bendito, aseguro que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros algo que deseamos de verdad para los que no lo tienen, para los que están sufriendo. Por eso vamos a hacer unas preces libres totalmente, que cada uno pida a Dios aquello que le ponga en el corazón en favor de sus hermanos.
Yo te pido, Señor, por la unidad de todos.
Tú lo eres, Señor, y un padre sabe lo que necesitan sus hijos. Por eso en esta oración que tu mismo Hijo nos enseñó, queremos poner las intenciones de nuestro corazón, las más ocultas y profundas, y podemos ponerte también a todos los hermanos que en tu corazón sean más necesitados. Hacemos de todo corazón, levantando nuestro corazón a ti, unidos a tu Hijo Jesús. Oras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén. Amén.
Demos
gracias a
Dios. Este salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Fuente de la sabiduría,
ruega por nosotros.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, a partir del versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y en vosotros está. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sabéis que el hombre, todo hombre, no solamente los creyentes, sino todo hombre, se define por Dios. El hombre es aquello que cree, piensa de Dios, tanto para aceptarle como para rechazarle. Pero lo que sepamos nosotros de Dios, lo que vivamos nosotros de Dios, o lo que rechacemos, eso es lo que define nuestra vida. Es curioso cómo, si repasáis la historia de la humanidad, en especial, pues los que se han dedicado más, sobre todo al razonamiento, que podían ser los más ateos, ¿no? Porque se enamora uno de sus propios pensamientos y excluye a Dios. Me refiero a los filósofos, ¿no? No hay ninguno, ni siquiera los griegos, que no conocían nada de todo esto, no hay ninguno que no hable de Dios. No existe. Es curioso que no existe ni un solo filósofo que no hable de Dios. En toda la historia del pensamiento humano, he ido buscando a ver si alguno tiene un silencio total sobre Dios o no dice nada. No, no hay ni uno solo. Es curioso, pero no existe eso. Todos, todos sin excepción, hablan de Dios. Bien, estos últimos años de la Iglesia, como sabéis, se nos ha pedido en toda la Iglesia que demos una catequesis sobre Dios. Eso nos tiene que hacer pensar que los últimos años del siglo XX, toda la Iglesia, todos los cristianos, demos una catequesis sobre Dios. ¿Por qué será esto? Pues porque vemos que el gran problema de hoy es Dios, no es el hombre. Los hombres nos hemos estudiado, nos hemos analizado. Los seres humanos, a través de todas las ciencias, hemos ido desmenuzando muchísimo todo lo que como seres naturales somos. Nos queda por conocer en nosotros lo que es huella de Dios, lo que es hechura de Dios. Es decir, nos queda por conocer a Dios. Y el gran problema de hoy es el tema de Dios. Y lo vamos a ver. Vamos a recorrer brevemente, aunque sea para aclararnos, ¿no?, este tema de Dios un poco desde el principio. Vosotros sabéis cómo el tema de Dios se manifestó al comienzo de la historia humana de fe a través de un encuentro. Dios no es fruto de alguien que lo haya pensado. Esto es muy importante. No es que alguien en la humanidad de pronto pensó en Dios. La manifestación de Dios primera que hubo en el siglo XX antes de Cristo, que sabéis que fue Abraham, ¿no?, es una manifestación de encuentro. Es el encuentro de dos realidades. Y esto es importantísimo, porque la filosofía, por ejemplo, la podemos hacer nosotros solos, metidos en casa. Y así estudiáis a cualquier de los filósofos importantísimos que los hombres estudian y prácticamente no salieron de su despacho. Ni Kant, ni Hegel, ninguno de estos. El mismo Marx se pasó la vida en su despacho, razonando. Pero la religión no es razonar. La religión es encontrarse. Y por lo tanto no puede ser uno religioso por su cuenta. El problema de la religión es que comienza con un encuentro de dos realidades personales. Sin encuentro de realidades personales no hay religión. No hay creencia. No hay fe. Hoy la gente confunde la fe con la cultura, con lo que pensamos sobre Dios. Pero no somos en el fondo religiosos si no nos encontramos con Dios o nos encontramos con los hombres. Sin encuentro no hay fe. Sin encuentro no hay verdadero cristianismo. No hay religión. Esto es importantísimo al comienzo de nuestra reflexión sobre Dios. Porque habréis notado cómo en la cultura, por ejemplo, de nuestro país, todos saben de Dios. Los periodistas tienen la cultura religiosa perfecta, mejor a veces que nosotros. ¿No? Renan sabía mucho más de Jesucristo que yo, en plan cultural. Leéis la historia de Jesús de Renan y se queda uno pasmado. Estudia hasta los mínimos detalles. Pero una cultura sobre Jesús, una cultura sobre Dios a través de la historia, pero ningún encuentro. Y si no hay encuentro, no hay fe. Y por lo tanto no hay conocimiento de Dios. Sin encuentro no hay conocimiento de Dios. Hay cultura sobre Dios, pero la cultura sobre Dios sabemos que no toca el corazón de nadie. Es un aumento de sabiduría sobre él, ¿no? Y la cultura no transforma, no cambia el corazón, no transforma al hombre. Simplemente es un añadido de cosas que sabemos, ¿no? La religión comenzó por un encuentro. Pero el encuentro este primero, que da origen al judaísmo, es un encuentro peculiar en el cual todavía no sabe nada de Dios. Se encuentra Dios con el hombre, pero Dios es un desconocido para el hombre. A Abraham sí nos describe cómo es. Es un hombre frustrado, es un hombre fracasado. Dice que de viejo era viejo y no tenía hijos. Pero a Dios, sabéis que la Escritura lo llama Él. Él. Decir Él, ¿qué es decir? No es decir nada. Él. Así llama la Escritura a Dios. Él. Prácticamente nada. Por eso vemos cómo, cuando llega Jesús, les dice a los judíos que han vivido en tinieblas, que no conocen al verdadero Dios, que su padre no es Dios, sino que es el diablo. Se lo dice Jesús. Hasta que llega Jesús, no sabemos nada de Dios. Todo el Antiguo Testamento es un no conocimiento de Dios por parte de su pueblo. La experiencia la tenéis, que les libera de Egipto, les conduce por el desierto, pero el pueblo tiene un desconocimiento absoluto de quién es Dios. Si hubieran conocido a Dios, sabiendo quién es, como nosotros podemos conocerle, no hubieran tenido esas rebeldías tremendas en el desierto. Se hubieran fiado, ¿no? Si es mi padre y me pide esta experiencia, y me pide que haga esta experiencia para conocerle mejor, para fiarme de él, yo seguro que la hago de otra manera. Fracasó totalmente esa experiencia de encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. El primero que nos trae luz sobre Dios es Jesús. Jesús es el que ilumina verdaderamente el rostro de Dios, porque Él mismo es el rostro de Dios. Hasta Jesucristo los hombres viven en tinieblas. El Antiguo Testamento en el fondo son tinieblas. Visto desde el Nuevo, vamos entendiendo cosas. Pero si el Antiguo Testamento lo separáis del Nuevo, no son más que tinieblas. El pueblo no conoció a Dios. Y como no le conoció, veis que fue un fracaso esa alianza. Que su vida prácticamente era un querer recuperar todas las cosas humanas que eran los que les daban vida. Pero ni un gramo de fe. No había un gramo de fe. ¿Visteis el año pasado, no? ¿Cómo? A la entrada de Jericó no entró nadie que tuviera más de 20 años. No habían creído. No sabían nada de Dios. Pues bien, fijaos bien. Esta imagen de Dios que tenía el pueblo judío y que tiene el pueblo judío hoy es la que viene a destruir o a aclarar Jesús. Y lo aclara en este texto que os acabo de leer. Jesús dice que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y esta imagen de Dios, que es comunidad, los judíos la rechazan de tal manera que le matan por ello. Si os habéis fijado en el texto y en el capítulo anterior, en el capítulo 10 de San Juan, se ve perfectamente que dice: Caifás es reo de muerte, hay que matarle porque se hace Dios, siendo hombre se hace Dios. Jesús murió por dar al hombre el verdadero rostro de Dios. Murió por revelar el verdadero Dios a los hombres, que los judíos no le acogieron. Esa imagen de Dios para los judíos, tanto de entonces como de ahora, es impensable. Dios para los judíos es el único, el sublime, el poderoso, el trascendente, pero que está en el cielo. Y desde luego no tienen en absoluto la idea, ni la posible idea en la mente, de que este Dios absoluto, trascendente, único, poderoso, haya tenido alguna relación humana con los hombres. Eso no les entra en la cabeza. Es decir, niegan la Santísima Trinidad, niegan el Dios de los cristianos, niegan el Dios que propone Jesús, la verdadera imagen de Dios. De tal manera que vemos cómo dice Caifás que Jesús, cuando habla de quién es Dios, blasfema. Y por lo tanto, si es un blasfemo, es un reo de muerte. Jesús es llevado a la muerte por revelarnos el verdadero rostro de Dios. Vemos una escena preciosa en un hermano nuestro del cual hemos aprendido tanto, que es San Pablo. Pablo tenía esta imagen de Dios, el Dios poderoso que está en el cielo, el Dios que podemos utilizar con nuestra mente, según nosotros creemos. Y Pablo lo utilizaba de una manera tan terrible que nos cuenta que le utilizaba hasta para torturar a los hombres, para torturar a los cristianos. Iba con el corazón lleno de odio hacia Damasco, pensando encarcelar a los cristianos, meterles en la cárcel, torturarles para hacerles abjurar de Jesucristo. Porque no es posible que Jesucristo fuera Dios. Jesucristo era un hombre. Jesús era un hombre. Porque Dios no puede mancharse siendo hombre. Dios no puede hacerse uno de tantos. Dios no va a coger la indignidad de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Esto es indigno de Dios. Para los judíos sería la gran indignidad. Que Dios, que es limpio, puro, trascendente, sublime, se ha tocado de carne humana, esto les escandaliza, esto es una blasfemia. No les cabe en la cabeza. Siguen hoy día negando a este Dios. Pues bien, Pablo iba a encarcelar a los discípulos de Jesús en Damasco. Y en el camino, recordáis la escena. Se le aparece Jesús, lo cual significa que estaba vivo, ¿no? Había muerto ya Jesús, pero estaba vivo, porque se le aparece en el camino, ¿no es así? Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Esta palabra, me persigues, para nosotros hoy tenía que ser la gran revelación de Dios. ¿Por qué me persigues? Este me persigues, ¿a quién se refiere? Se refiere a Ananías y a los discípulos de Jesús en Damasco. Y sin embargo, Jesús la refiere a él mismo. Y Jesús se le presenta como vivo, como resucitado. Y por lo tanto, siendo Dios. Pero se identifica ese Jesús resucitado con aquellos cristianos en los cuales estaba. ¿Veis a Dios? ¿Veis la revelación de Dios? No solo en Jesús, Hijo del Padre, sino en el hombre que tiene la inhabitación divina. En todo hombre en el que está Dios, ¿no? Es Hijo de Dios. Lo mismo que Jesús. Esta mañana hemos leído la introducción a la carta a los Efesios. Recordáis, donde decía: habéis sido elegidos en la persona de Cristo. Habéis sido predestinados a la vida en la persona de Cristo. Habéis sido hechos hijos en la persona de mi Hijo Jesús. Quiere decir que Jesús, vivo, resucitado, Dios nos ha asimilado a Él, nos ha identificado con Él. Él se ha identificado con nosotros y nos ha hecho hijos. Y nos ha hecho hijos dándonos la misma presencia del verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podía haber dicho: yo no te persigo a ti, yo persigo a Ananías, yo persigo a los cristianos de Damasco. Y Jesús le sigue diciendo: ¿por qué me persigues? Dios, el verdadero Dios revelado por Jesús, es una comunidad de personas. Y en la segunda persona nos ha introducido a nosotros en esa comunidad de Dios. Jesús nos ha introducido en Dios. De tal manera que se puede decir, como dice la Escritura, ¿no sabéis que sois dioses e hijos del Altísimo todos? ¿Esta experiencia la tenemos? ¿Tenemos la experiencia trinitaria en el hermano? ¿Tenemos la experiencia trinitaria en la propia carne? Porque Saulo iba a perseguir y a meter en la cárcel este cuerpo de carne de los cristianos. Y Jesús se identifica hasta con su cuerpo de carne. ¿Por qué me persigues a mí, que soy Dios? Y cuando dice, me persigues a mí, que soy Dios, está identificándose con aquel viejito Ananías y con los cristianos de Damasco. ¿No sabéis que sois cuerpo de Cristo? ¿No sabéis que la cabeza os ha asumido a ella y os ha hecho, os ha identificado con Cristo? Y sois, que habéis sido introducidos en la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿No sabéis que cuando el Padre dice, mi Hijo, os está diciendo, mi Hijo, a cada uno de vosotros, porque estáis unidos al verdadero Hijo, a esa persona de la segunda de la Santísima Trinidad, que nos ha asumido a ella, nos ha identificado con ella y ha venido a vivir en nosotros? No tenemos experiencia aún de aquellas palabras de Pablo, vivo yo, mas no yo, es Cristo el que vive en mí. Nosotros vivimos en la Trinidad, nosotros vivimos en Dios, pero la revelación de que el hombre vive en Dios, eso es lo que costó la vida a Jesús. Por eso Jesús es el Salvador del hombre, porque nos introduce en Dios. Pero el introducir a los hombres en Dios es lo que le costó la vida. Por eso podemos decir que murió para introducirnos en Dios. La muerte de Cristo es para introducirnos en la vida trinitaria, en el verdadero Dios que Jesús revela. Vemos cómo Pablo desde ese momento, pues se destruye en su mente y en su corazón esa idea de Dios, que está en el cielo. Él, el Dios de nuestros padres, Él, del que Jesús dice a los fariseos, ese Dios no es vuestro Padre. Vosotros sois hijos del diablo, no del Padre que está en el cielo. Porque si fuerais hijos del Padre, me aceptaríais a mí. Me aceptaríais a mí. Y no me aceptáis a mí. Que yo, quien me ha visto al Padre. Esta mañana, cuando estaba amaneciendo, en esa capilla coral, iba, cuando se entra, se ve muy difuminado al Cristo crucificado que hay en ella. Pero a medida que iba apareciendo la luz, se iba definiendo más el rostro de Cristo, se iba definiendo más su cuerpo, la Virgen que está al lado, se empezaban a ver las cosas, ¿no? Yo pensaba, es necesaria la luz para poder ver al mismo Jesús, el mismo rostro de Dios. Pero Jesús fue el que nos dijo, yo soy la luz. Por eso Jesús es el que revela el verdadero rostro de Dios. Es la luz sin la cual nosotros no sabemos nada de Dios. Todas las ideas que no pasen por ahí, que no estén iluminadas por Jesús en nosotros, y lo hace a través del don del Espíritu, de su Espíritu, es no saber nada de Dios. Por eso tenemos que atenernos a Jesús para saber algo de Dios. Y sin embargo, a Jesús le crucificaron, le rechazaron todos aquellos de los cuales nos ha venido a nosotros noticia de Dios. El Antiguo Testamento son tinieblas, porque la luz todavía no había venido. Y vosotros habéis leído al profeta Isaías que dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tinieblas y en sombras de muerte, una luz les apareció. Y está anunciando al Emmanuel. Sin Jesucristo no hay luz. Sin Jesucristo no podemos conocer a Dios. Sin la luz de Dios sobre nuestro propio corazón, de Jesús sobre nuestro propio corazón, no sabemos absolutamente nada de Dios. Estamos en tinieblas. Somos igual que los judíos. Creemos que Dios está en el cielo, pero todavía no tenemos experiencia de que Dios nos ha introducido en su propio ser, en su propia vida. Y que ese introducirnos en su propia vida y en su propio ser ya ha sucedido. Ya ha sucedido. No es que falta por suceder, ya ha sucedido. La obra de Cristo ya ha sucedido. Cuando Pablo dice: si ya estáis resucitados, no vais a resucitar, estáis resucitados porque el resucitado vive en vosotros y él es la resurrección y la vida. Pero esta experiencia todavía no está suficientemente iluminada por la luz de Cristo para que nosotros veamos el verdadero rostro de Dios. Y por eso todavía hay en nosotros muchísimas tinieblas. Santo Tomás de Aquino decía: tengo una gran pena, porque la mayoría de los cristianos de mi tiempo viven el Antiguo Testamento. Todavía la experiencia de Dios no es viva en ellos, sabiendo que ya ha sucedido. Hay que creer que ya ha sucedido. ¿Qué es lo que decía Jesús? ¿Tú crees esto? Creemos que ha sucedido la resurrección de Cristo en nosotros. Creemos que ha sucedido su muerte por nosotros. Lo creemos de verdad. Si esto lo creyéramos de verdad, no, experimentaríamos que estamos en Dios. No se podía experimentar otra cosa. Tendríamos que tener la experiencia de vivir en Dios. Porque el poder de Cristo resucitado nos ha introducido en Dios, en la misma vida de Dios, en la vida trinitaria del verdadero Dios, que es la vida, la única vida que existe. Pero nosotros todavía hablamos de Dios como de alguien que está en el cielo, como de Él, como de un extranjero, como de alguien que tiene que venir. A ver si viene. Estamos esperando a ver si viene. Es terrible esto en los cristianos, ¿no? Porque esto es todavía vivir en tinieblas y tener una idea de Dios que no es la de Jesús. Pues bien, siglos más tarde, la otra gran religión que cree en Dios vuelve a negar este Dios de Jesucristo. El Islam niega a Dios como Trinidad, como comunidad de personas y un solo Dios verdadero. Cuando en la Sura 19 habla de Jesús y habla de María, que es una preciosidad leerlo, uno casi se siente tentado a decir: ¡qué cerquita están de la verdad! Pero llega el momento y no puede ser. Dice que María, para tener a Jesús, se fue de su pueblo y engendró por obra del Altísimo, del Poderoso. Quedó en estado y ella se preguntaba: ¿y ahora cómo vuelvo yo a mi pueblo? ¿Qué digo a la gente de mi pueblo? Y bueno, pues cuando está en estado ya para dar a luz, le entra la gran duda de decir: ¿y si voy a mi pueblo ahora, qué me dirán? Da a luz y vuelve a su pueblo. Y las señoras vecinas le preguntan: pero María, si tu familia ha sido siempre maravillosa, ¿cómo has hecho esto? Si en tu familia no ha habido ninguna prostituta, ¿cómo has hecho esto? Y ella no sabía cómo explicarlo. Y al final, Jesús, que era pequeñito, habla. Y dice: mi mamá es buena. Es obra del Poderoso. Ella no ha hecho nada malo. Y uno cuando lo lee dice: Qué bien, ¿no? Por obra del Espíritu Santo se encarnó, ¿no?, la segunda persona de la Trinidad en la Virgen María, y es Jesús. Uy, cuando llega este momento, ¿no? Pero esto no es posible. Decir que ese niño, que nació por obra del Altísimo, decir que es Dios, sería un gran pecado. Lejos de nosotros decir ese gran pecado. Dios no puede tener hijos, y menos humanos, porque se mancharía con la carne, se mancharía con lo sucio. ¡Qué fantástico para nosotros cuando leemos la segunda carta, el segundo capítulo de la carta a los Filipenses de Pablo, ¿no? No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango y se hizo uno de tantos. ¡Y bajó a la mierda! ¡Bajó a la carne! ¡Bajó a los infiernos del hombre! No desdeñó el seno de la Virgen, que dice la liturgia. Para nosotros esto es fantástico. Para nosotros esto es ver la maravilla de Dios, que nos impresiona mucho más que su muerte por nosotros. A mí me impresiona mucho más esto que la muerte de Cristo por nosotros. Que se hiciera como yo para que yo le conociera. Que se hiciera de carne y sangre para poder ver, poder oír, poder tocar, poder saber algo de Dios desde esta dimensión humana que es la que tenemos nosotros. Esto que nos llena a nosotros de ternura, para el Islam es el gran pecado. Es un enorme pecado, sería, creer que Dios, el Santísimo, el Trascendente, el Todopoderoso, se ha ensuciado, se ha rebajado, y nada menos que se ha hecho uno de tantos. La expresión del Evangelio, se hizo uno de tantos, a mí es la que más me estremece. La que más de todas. Me estremece, no puedo yo con esa frase. Al decir se hizo uno de tantos, digo, se hizo como yo. Y es propio de la amistad, dice Santo Tomás, hacerse como el amigo. Perder todo lo mío para ponerme a tu nivel y ser amigo, y que podamos ser amigos. El despojo de Dios, el despojo total de Dios, para ser amigo mío, para que yo lo entienda, para ponerse a mi nivel. Cuando ahora celebramos la Eucaristía y se pone a mi nivel, cuando hablamos de la palabra y se pone a nivel de nuestra palabra, qué maravilla de Dios, ¿no? Para nosotros es la maravilla. Pero sin embargo, para las dos grandes religiones monoteístas de la tierra, es un escándalo, es un pecado. Y para un judío, Dios, de los pocos que creen ya, sigue en el cielo. Y para los musulmanes, sigue en el cielo. Y el hombre está solo en la tierra, se relaciona con él a través de diversas formas. Pero Dios no ha dejado su lugar para buscar al hombre. Este es el misterio precioso para nosotros de Dios. Y que estas religiones de la tierra todavía no lo saben. ¿Veis cómo el judío va a rezar al muro a las lamentaciones, esperando? ¿Veis nuestros hermanos musulmanes con sus alfombritas por la carretera cuando vienen por aquí, camino de la Meca, mirando, relacionándose con el Dios que está en el cielo? Aquello que os conté del poeta Rilke en la mezquita de Córdoba, ¿recordáis? Viendo la mezquita sabéis que las mezquitas no pueden tener ninguna imagen de Dios, sería profanarlo. Las sinagogas tampoco. Sería profanarlo. Que Dios tenga una figura humana sería una profanación. Pero la mezquita de Córdoba están unidas, la mezquita y la catedral cristiana. En la mezquita ninguna imagen. En la catedral, sobre todo, la imagen de Cristo crucificado. Y viendo aquello, dice Rilke, el Dios del Islam es un Dios intacto. Intacto. Pero viendo la iglesia cristiana, el Dios cristiano es un Dios tocado. Y dice Juan, lo que nuestros ojos han visto y nuestras manos tocado del verbo de la vida, eso os expresamos, eso os manifestamos para que tengáis vida. ¡Qué fantástico es esto! El Dios nuestro es un Dios tocado en humanidad. Un Dios tocado de pobreza. Un Dios tocado de infierno. Porque ha venido a nuestros infiernos para liberarnos de ellos. Pero ha venido a ellos. No se ha quedado allá. Ha venido a ellos. Lo ha experimentado. Cuando se lee la vida de Jesús desde dentro y vemos a qué infiernos bajó, a qué soledad bajó, a qué tristeza bajó, nos quedamos asustados. No hay hombre alguno que haya bajado a infiernos tan profundos como Jesús. Dios, el sublime, el poderoso, todo. Pues bien, veis que en las religiones que creen en Dios, solamente el cristianismo ha aceptado al Dios que propone Jesús, que es un Dios trinitario, un Dios comunidad, en el cual hay Padre, que da vida, hay Hijo, que nos asume a Él y nos hace hijos del Padre, y que nos introduce en el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Ahí nos introduce nuestra fe. Ese es el Dios en el cual nos movemos, existimos y somos. Y esto es terrible decirlo, ¿no? En Dios nos movemos, existimos y somos. Pero sin embargo nosotros pensamos que vivimos por nuestra cuenta y solos. ¿Veis cómo nos falta experiencia del verdadero Dios? ¿Veis cómo todavía la plenitud de la revelación de Jesús no ha tocado totalmente nuestro corazón, no ha cambiado totalmente? Normalmente nos sentimos fuera. Sentimos nuestra vida y sentimos y nos referimos a la vida de Dios. Pero no decimos nuestra vida diciendo la vida de Dios a la vez que la nuestra. El que dice la vida de Dios a la vez que la suya es el que vive en Dios y Dios en él. Y esto en el lenguaje cristiano todavía no se produce. Hay una separación. Se nota que hay separación. Y si hay separación en el modo de vivir a Dios, de experimentar a Dios, es que todavía en nosotros hay tinieblas y hay pecado. El pecado es la separación. Aún somos pecadores. Y aún el pecado tiene algún poder en nosotros. Y este poder del pecado se manifiesta en esta escisión, en esta especie de esquizofrenia espiritual en la cual no nos sentimos en Dios, no nos movemos en Dios, sino que estoy yo y está Dios. Y hay un espacio, una separación, ¿no? Pero Jesús rezó aquí en el texto que sean uno, que no haya eso, que sean uno como tú y yo somos uno. Y yo creo que todos me entendéis. La plenitud de la vida espiritual, la plenitud de la revelación del Dios de Jesús para nosotros llegará a nuestro corazón cuando no haya esta separación. Cuando, como dice Jesús, permanezcáis en mí y yo en vosotros. No haya separación. No haya todavía pecado. No haya oscuridad. Haya perfecta unidad. Que es lo que pide Jesús. ¿Ven? Aquí vemos cómo el proceso de vivir en Dios todavía en nosotros necesita muchísimo. de aclaración, de luz de Jesús, de poder del Espíritu Santo para que esto suceda. Pues bien, vemos, por tanto, cómo Jesús revela que hay un Padre, cómo revela que Él es el Hijo, en el cual quiere que nosotros seamos hijos del Padre, y cómo hay un Espíritu que une al Padre y el Hijo y nos hace a nosotros hermanos, nos hace comunidad, nos hace pueblo. Esta es la señal de que vivimos la verdadera fe, de que somos pueblo, de que somos comunidad. Esta es la experiencia definitiva. Porque, si os fijáis, el Dios de los judíos permite todo individualismo. Dios está en el cielo y yo me relaciono con él. El Dios de los musulmanes permite todo individualismo. Cada uno se refiere a Dios que está en el cielo. El Dios nuestro no lo permite. Si el verdadero Dios ha tocado nuestro corazón, se nos ha revelado, no es posible en nosotros ningún individualismo. Lo único posible en nosotros es lo comunitario. Lo único posible de Dios es ser hermanos. Lo único posible de Dios aquí en este mundo es ser comunidad. Si no, Dios no se ha revelado en plenitud todavía en nosotros. Y sin embargo, sabéis, ¿no? ¿Cuánta separación todavía hay entre nosotros? Aunque somos comunidad, aunque somos pueblo. Y es una gracia de Dios absolutamente maravillosa y nueva. Es la presencia de Dios mismo, Trinidad, en medio de este mundo. Es lo que estamos viendo aquí. Pero aún siendo eso, sabemos que estamos en un proceso donde todavía nos falta mucha plenitud. Porque hay mucha separación todavía entre nosotros. Tú eres tú y yo soy yo. Y la convivencia es la asignatura pendiente, lo más difícil, lo más imposible. Y es lo más imposible justamente porque es Dios. Dios es imposible, es una gracia, hay que acogerla. Para convivir con los demás, si no se acoge a Dios, es imposible convivir, no se puede. Y Dios está dando un signo a este mundo de que sin Él no se puede convivir. Y tenemos que separarnos porque no se puede convivir. ¿Está claro? Y cuando la Iglesia separa, no que la Iglesia separe, que la Iglesia siempre une, dice que no hay tal unión, es por eso. Porque Dios no está ahí. Y solo Dios puede unirnos. Nosotros, por nuestra naturaleza, no podemos unirnos. Somos individuos. Somos seres distintos unos de otros. Y el milagro es que se produzca la unidad, se produzca un cierto tipo de comunidad, ¿no? Este es el milagro. Esta es la experiencia de que el rostro de Dios de verdad se va manifestando en este mundo. Cuando nosotros nos vemos como comunidad, es que el verdadero rostro de Dios ha crecido y se ha manifestado en medio de este mundo. Aunque vemos cuánto nos falta aún para manifestar el verdadero Dios de Jesús. Todavía hay separación entre nosotros y la separación es pecado. Es efecto del pecado. Y esto es lo que nos está reclamando a un proceso de crecimiento en la fe y a un proceso de crecimiento en el encuentro con el verdadero Dios que es comunidad. Para acabar en la unidad perfecta que dice Jesús y la que desea y la que pide al Padre. Pues bien, ¿veis cómo este Dios que revela a Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy ha sido machacado por los hombres persona por persona? Y por eso podéis entender por qué la Iglesia pide una evangelización sobre Dios. Jesús este año, el que viene el Espíritu Santo, y el último, el Padre. Bien, vosotros sabéis cómo la figura del Padre ha sido probablemente la más machacada por la razón humana, por la maldad del hombre y desde luego por las fuerzas del mal. Es la imagen que de la cual han dicho, Dios ha muerto. Esa frase que pronunció Nietzsche, Dios ha muerto, luego el hombre ha nacido, ¿qué quiere decir? Que el hombre ha llegado a la mayoría de edad porque ha matado a su padre. Esto es lo que quiere decir. Y esto, algunos dicen, pero hombre, eso lo dice un filósofo, pero nosotros no somos filósofos. Es que lo que dice este señor es el polvillo de la cultura del siglo XX. Cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, el hombre ha nacido, y el siglo XX se enterará y despertará ateo y sin padre, estaba haciendo una profecía terrible, terrible, porque ha sucedido. Cuando leéis a Freud, tan extendido, ¿no?, en todo el mundo, pues el hombre, para ser hombre y para ser autónomo, tiene que matar a su padre. Tiene que ser libre de él. Si no somos libres de ese Dios terrible, ¿no?, del judaísmo, hoy será judío, ¿no? Si no nos hacemos libres de ese Dios del judaísmo, el hombre nunca podrá ser libre. Y este grito que nos parece a nosotros, que no ha llegado a la gente, ha llegado. Los jóvenes de hoy lo saben perfectamente y de memoria. Hasta el punto de que los más libres si no mata al padre. ¿Voy a estar sometido siempre al padre? Ese Dios que hoy día rechaza a todo el mundo. ¿Por qué creéis, cualquier periódico que leáis entre nosotros, hay un rechazo visceral de la Iglesia porque quizá ha manifestado a los hombres un Dios así, que verdaderamente hay que matarle? Si Dios fuera así, habría que matarle. Ciertamente, ¿no? Pero la imagen del verdadero padre en el corazón del hombre no quita ninguna libertad a su hijo. ¿El padre manifestado por Jesús quitó alguna libertad al hijo pródigo? No solo no le quitó la libertad, le dio su herencia, sabiendo que iba a pecar con ella. Esta es la maravilla de Dios como padre, ¿no? Pero la imagen que ha llegado de Dios como padre ahora entre nosotros es terrible. La han machacado unos y otros de tal manera que verdaderamente no me extraña que lo hayan puesto al final de la revelación, porque si vamos entendiendo a Jesús y al Espíritu Santo, tal vez se nos revele a este siglo XX, sin padre, siglo de soledad, siglo de huérfanos, se nos pueda revelar verdaderamente el rostro del Padre. Los que estamos aquí no tenemos ninguna herida con Dios como Padre. ¿Nos fiamos a todas horas de Él como un padre que te quiere con locura? ¿No hay ningún miedo profundo en nuestro corazón? ¿Veis que la educación ha dejado un pozo en todos nosotros, no? El pozo que dejó en Adán, ¿verdad? Que no me vea, que no me vea. Yo me quedé espantado. El año pasado, cuando leí una encuesta entre cristianos españoles, el 37% de los encuestados decían, yo no quiero resucitar. ¿Habéis pensado esto seriamente? Yo no quiero resucitar. Yo me pregunté, pero si la resurrección es la vida, ¿por qué no querrán resucitar? Pues por no encontrarse con ese Señor. ¿Veis cómo lo que nosotros sabemos de Dios, la idea de Dios, no, marca totalmente nuestra vida? Si Dios es así como yo, lo siento en mi corazón, yo no quiero encontrarme con Él. No nos han enseñado a encontrarnos con el verdadero Dios, porque resulta que ¿por qué no quiero encontrarme con Dios? Porque tal vez me juzgue, mentira. Porque me va a condenar por mis pecados, mentira. Pero decir mentira, eso es aceptar a Jesucristo, es aceptar que Dios ha venido en Jesucristo y nos amó tal como somos. Sin esto, lo otro es explicable. Cuando hay miedos, cuando hay terror a que nos vean, cuando hay terror al juicio, en el fondo es que Jesucristo aún no ha sucedido en serio en nuestra vida. No hemos entendido que no retuvo obviamente el ser igual a Dios, sino que se bajó, y además, no solo se abajó, es que se puso de rodillas delante de la gente, y de lo pobre de la gente, que eso espanta todavía más. ¿Cómo que te va a juzgar el que se pone a tus pies a lavártelo? ¿Cómo que te va a condenar el que te pide permiso para quererte? ¿Me dejas que te lave los pies? ¿Él te va a juzgar? ¿Él te va a condenar? ¡Ay! Pero la idea de Dios que está en nuestro inconsciente es un Dios al que tenemos todavía miedo. Porque Jesucristo no ha sucedido del todo en mi propia carne, en mi inconsciente, en mis heridas, en mi educación. Y por esta razón todavía una cosa es Dios y otra cosa es Jesús. Y cuando una cosa es Dios y otra cosa es Jesús, no es nada raro que haya en nuestra mente y en nuestro corazón una esquizofrenia terrible, una división interior profunda. Todavía no hay paz total en nuestra vida, la que nace de la cruz de Cristo y que sabemos por la Escritura que nos logró con su sangre. El que muere por ti te va a juzgar, el que muere por ti te va a condenar. El que está dando la vida por ti, ¿tú puedes tenerle algún miedo? Preguntaba yo un día un amigo cura, y tú cuando estás en ese lío interior, en ese temor a la muerte, al sufrimiento, cuando dices Dios, y me dijo con una sencillez que me encantó, pues a mí cuando me vienen esas ideas, ¿no?, que a veces vienen en la mente, que nos hacen daño, yo me refugio en Jesucristo. Y rezo así: Señor, yo quiero tener el mismo Dios que tienes tú. Jesús decía a este cura: yo quiero tener el mismo Dios que tienes tú, porque aún no le tengo. El Dios que yo tengo no es el que tienes tú. Todavía es un Dios que me hace daño. Todavía es un Dios con el que la confianza no es total. Todavía no puedo abandonarme de verdad a toda, a la vida y a la muerte. No puedo. Todavía hay tensión en mi corazón. Pues, Señor, yo quiero tener el Dios tuyo. Dámelo. Revélamelo. Jesús es la luz que va revelando el verdadero rostro del Padre. Y cuando lo ha revelado, nuestra vida se pacifica, se libera, pierde toda culpabilidad y miedo, y se produce la gran sanación sobre el Padre, la gran sanación, que este mundo no solamente no tiene, sino que cada día la aumenta, porque en este momento la rebeldía contra el Padre es feroz, como tal vez podamos ver los próximos días. El Hijo es otra de las personas machacadas aún por los cristianos. Le hemos rebajado a Jesús. Todos sabéis, ¿no? Le hemos rebajado a nivel de la sociología. Es un libertador, es un profeta. Es un hombre verdaderamente valiente, que es capaz de dar la vida por las cosas. Pero esto es como rebajar a Jesús, ¿no? Y decir, es hombre. Y hay muchísima gente en la iglesia, sacerdotes también, que piensan que Jesús es hijo de José y de María. Muy amado por el Padre, ungido por el Padre, para predicar, ¿no?, el verdadero corazón del Padre, que por la unción del Espíritu Santo le plenificó a él. Y claro, fijaos bien en esto. Si se rebaja la figura de Jesús, no a ser Dios, sino a ser hombre, y esto ha sucedido en la historia de la Iglesia mil veces, ¿no?, entonces también se rebaja la Iglesia. La Iglesia es la mediación de Jesús en este mundo. Y la imagen de la Iglesia, pues sabéis cómo se le denigra, se le humilla, ¿no? Se la desprecia, se la juzga. Y lo que la Iglesia da, que es el mismo Jesús a través de los sacramentos, ¿qué? Hoy, ¿cuántos cristianos, no? De esto nada. Pues el Papa, los obispos, la jerarquía, los sacramentos. Eso es todo morralla. Eso es todo tinglado. La esposa de Jesús, pobre, pero que nos da toda la riqueza de su propio corazón, pues está rebajada a nivel de nada. No hemos captado todavía la verdadera persona de Cristo, unido a su esposa, la Iglesia, para siempre y a la que dio todos sus dones. No se nos ha revelado todavía el verdadero rostro de Dios. Y veis cómo la figura del Espíritu Santo, que estaba como olvidada en el mundo, es curioso, ¿verdad? Estaba como olvidada. Aún la misma Iglesia en Occidente hace muchos siglos que se centró sobre todo en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, y ha ido como pasando del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora, después del Vaticano II, cuando aparece con un poder enorme para toda la Iglesia, el poder del Espíritu Santo, y se manifiesta, ¡qué bárbaro! ¡Qué persecución! Todas las fuerzas del mal se han centrado ahora en, ¿cómo decirlo?, aguar, descafeinar la persona del Espíritu Santo. ¿Veis? Las sectas, todas del Espíritu Santo. Sanan por el poder del Espíritu Santo. Imponen las manos con el poder del Espíritu Santo. Tomos así de videntes en el mundo, que tienen consulta, y al cual gente de la renovación ha ido y a veces va, porque imponen las manos y sana con el poder del Espíritu Santo. En la radio, programa, si esto es la renovación carismática, habla exactamente igual. Han cogido el mismo lenguaje de los cristianos. Pero el Espíritu no tiene nada que ver con la persona del Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo hoy hay tal confusión, que se utiliza para todo. Y vemos que hay hermanos nuestros, yo conozco, de la renovación, gente que se ha pasado a sectas, donde se está hablando todo el día del Espíritu Santo. Y ven Espíritu y sana con el Espíritu, pone las manos con el Espíritu. Vosotros sabéis, y esto supongo que no hace falta que yo lo explique mucho, ¿no? Pero sabéis cómo todo niño, todo hombre en la niñez, tiene una etapa de la religión que se llama mágica. ¿No? Fue una etapa de la historia de la humanidad, no la religión mágica, que creía en los espíritus. Por ejemplo, un niño que vive en países donde hay bosques, donde hay, cree en los espíritus. Tenéis, por ejemplo, predicando por Galicia o por Portugal, la gente eso lo tiene tan claro como, ¿no? Países nórdicos, etcétera, los espíritus que habitan las cosas, que habitan en las selvas, es la religión mágica, creía en eso y tenían miedo a los espíritus porque había espíritus buenos y espíritus malos. Pero es que esto, que fue una etapa de la humanidad, que todavía existe, ¿no?, es una etapa también del hombre de pequeño. Nosotros de pequeños utilizamos la imaginación, que es lo que tenemos, y cuando nos hablan de estas cosas y nuestra propia imaginación, pues tenemos esta mentalidad sobre los espíritus. Y a veces esta mentalidad mágica, la religiosidad mágica de la que tanto se habla hoy aquí en Occidente, pues quedan restos en nosotros, quedan restos. Y espíritus, y te habla cualquiera de los espíritus, y se utiliza para todo, y encima da dinero, imaginaos. Es tremendo ver la utilización del Espíritu y del Espíritu Santo hoy en nuestra cultura, en nuestra civilización. Esta figura del Espíritu Santo que este año que viene nos propone la Iglesia, ¿no?, para la reflexión, hoy es machacada por todas las fuerzas del mal de una manera increíble, a través de todos los medios. Nueva Era, por ejemplo, la música, el modo de hablar. Yo he visto jóvenes de la Renovación locos por esta música, locos. ¿Veis, si habéis estudiado algo de ello, cómo van cambiando según el lenguaje que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica? Se van adaptando. No tienen nada que sea permanente. Total, que les atacas y es igual, porque han cambiado ya al día siguiente. Es un satanismo tal, una malicia, que ni nosotros mismos nos damos cuenta, porque desde luego el diablo es mucho más listo que nosotros. Pero este tema del Espíritu Santo, cuando San Cirilo de Jerusalén, que fue el primero que habló del Espíritu Santo, dio unas catequesis en Jerusalén, dijo: yo me voy a tener lo que dice la Escritura sobre el Espíritu Santo, porque si no, pecaría gravemente. Y lo está diciendo porque la primera herejía que hubo en la Iglesia fue sobre el Espíritu Santo. Nada menos que un señor dijo que él era el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo suena? Bien. ¿Tenéis claro lo que es la persona del Espíritu Santo? ¿Tenemos claro lo que es la persona de Jesús en sus aplicaciones a la vida? ¿Tenemos claro lo que es el Padre, pero de verdad, que penetra hasta las raíces de nuestro propio ser? Pues veis que todavía del todo no, ¿verdad? ¿No es así? Bien. Entonces, al decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aún no lo decimos del todo como hijos, con todo abandono, sin heridas, no, con la limpieza de que estamos alabando a nuestro Dios en el que vivimos y que vive en nosotros. Pues para poder decirlo hace falta un proceso. Este proceso de ir adentrándonos en el verdadero Dios y en las consecuencias que tiene cada persona en nuestra propia vida, ¿no?, que nos va transformando, es de lo que estos días, si el Señor nos lo da, pues hablaremos. Es, yo creo que necesitamos un poco de eso, ¿no? Aclararnos, porque dice, ¿a dónde va la renovación? Hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo, ¿y ahora qué? Como los discípulos tuvieron la experiencia de la resurrección de Cristo, y dicen, ¿y ahora qué? Y unos se fueron a pescar, a Galilea, otros a Emaús, otros donde fueran. Y la renovación dice, bueno, hemos tenido esa experiencia, ¿y ahora qué? Y dice, ¿y qué hacemos con el grupo? ¿A dónde vamos? Y unos dicen, a las cárceles. Otros, a una acción social. Otros, a pescar, igual que los discípulos. Nos estamos escapando de la santidad. Nos estamos escapando del crecimiento. Estamos huyendo de la verdadera sabiduría que Jesús nos ha revelado, que es entrar en Dios y en la vida, pero en serio. Y nos estamos yendo a pescar. Y cuando nos preguntan, ¿y qué hacéis los de la renovación? Cuando no tenemos alguna obra social, parece que nos ponemos colorados. La obra es creer en aquel que ha sido enviado. Esa es la obra. Y porque no creemos suficiente en aquel que ha sido enviado, por eso las otras obras que hacemos son aguadas, no valen para nada, no convencemos a nadie, no damos testimonio de nada. ¿No lo veis? Bueno, pues tenemos claro en qué Dios creemos, tenemos claro qué plan tiene sobre nosotros,
Tenemos claro el camino y el proceso que Dios quiere llevar en nosotros para madurar y adentrarnos en Él y ser hermanos. O estamos detenidos diciendo, hemos tenido esa experiencia, pero estamos como perdidos. Que yo creo que es en la que estamos, en gran medida en la renovación. Cuando se ven las reuniones, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde irá esto? Pues esto nos ha dicho ya la Iglesia a dónde va. Esto va a la santidad pura. Esto va a la identificación con Jesucristo. Esto va a ser cristianos en serio. Ahí va, si sabemos dónde va. No hace falta preguntar. Sabemos dónde va. Otra cosa es que, como decía la Madre Teresa, la santidad duele. Y digamos, yo no quiero dolores. No quiero dolores de cabeza. Yo me quedo aquí y gloria al Señor. Bien, pues yo creo que ahora, ¿verdad?, toda la Iglesia ha experimentado este Pentecostés. Pero ya he oído yo a algunos, hasta algún obispo que me ha dado mucha tristeza. De menos mal que ya las aguas están volviendo a donde tenían que estar. Menos mal que ya se van arreglando los destrozos de este concilio. Y estamos volviendo a donde estábamos, en serio. Aquí orden, jerarquía, ley, cumplimiento de la
machaque.
Y veis que hay muchísimas, hasta asociaciones, ¿no?, de sacerdotes que quieren restaurar todo lo anterior al concilio. Entre nosotros, me refiero, ¿no? Lo quieren restaurar. Y han nacido para eso. Tremendo, ¿no? El terror que tenemos a la santidad, el terror que tenemos en abandonarnos al Espíritu Santo, el terror que tenemos a entrar en Dios, es terrible. Pues lo que hace falta es pescar, programar, hacer, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Palo y tente pies, que decían nosotros. Pues bien, nosotros estamos llamados a ser santos. Así de sencillo. Y ser santos es identificarse con Jesucristo, que es quien nos introduce en Dios. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme enteramente de mí, ¿no?, para permanecer en vos, inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz. Que se haga en mí como una nueva encarnación del Verbo, donde tú tengas el lugar de tu reposo. Esta oración, que la tenéis todos ya grabada y escrita en una postal de la Trinidad, que cuando vayamos a Granada os la daré, se me olvidó en Madrid, y la había hecho ya con la oración de Santa Isabel para todos que aquí estamos, puesto que el tema de los retiros este, pero bien, en Maranata lo haremos. Pero orarla, ¿no? Y cuando se ora esa oración, esa elevación de Sor Isabel a la Trinidad, entonces, qué revelación tan enorme del Dios vivo que propone Jesús. Ese sí que es Dios. Ese es Dios. Dios en una criatura de 24 años y ella en Dios. Sin contemplaciones, en serio. Genial. El maestro novicios, cuando explicaba estas cosas, hacía al final así. No, esto es para. Pero luego llega la hora de la verdad y tenemos miedo. Estamos llamados a estas alturas, y dice San Juan de la Cruz, oh almas que estáis llamadas a todo esto, ¿por qué os contentáis con cuatro tonterías? Si ama, ama en serio, hombre. Si oras a Dios, ora en serio. Te pones en sus manos, ponte en serio. Verás qué maravilla, cómo Dios comienza a ser real y comienza a transformar todo. Pero, de momento, somos nosotros los que intentamos que Dios haga lo que nosotros más o menos creemos que es bueno. A ver si Dios se va adaptando a mis peticiones y a lo que yo creo que es bueno para mí. A ver si lo consigo. No. Y el problema es el contrario. Ponerse en las manos de Dios, que es bueno y que no nos hará nunca ningún daño, ningún mal. Creer esto es creer en el verdadero Dios. Pero para rezar esa oración, Padre, me pongo en tus manos.
Tela.
Falta mucho trecho. Bueno, perdonad tanta. Ya no tenemos ahora por la mañana, como empezamos un poquito tarde. Tenemos ahora 20 minutos para despejarnos. Quedar lo bueno y despejar lo que no sea. No. Nos vemos, como sabéis, a las 5, ¿no? Aquí, para seguir hablando del tema.
De enseñanza, lunes 25.
Gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Fuente de la sabiduría,
ruega por nosotros.
Del Salmo 51, versículo 6 y 7. Porque aparezca tu justicia cuando hablas, y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa de ti, pecador, me concibió mi madre. Palabra de Dios.
Claro, Señor.
Queridos hermanos, son muy impresionantes estas palabras de David, del rey David, donde tiene como muy claro que el verdadero drama del hombre sería el no acoger la absoluta necesidad de la gracia y del amor de Dios. Dada la absoluta pobreza en que nace, la mayor desgracia que puede ocurrir a un hombre, dado que nace en pobreza, es no acoger la absoluta necesidad de esta gracia o gratuidad del amor de Dios. Efectivamente, nos dice el cardenal Daniels, que sabéis que es de la renovación carismática, muy afín, el arzobispo de Bruselas, de Malinas, dice que el verdadero drama de la Iglesia de hoy es la negación práctica del dogma de la absoluta necesidad de la gracia. Este es, dice él, el verdadero drama de la Iglesia de hoy. Negar prácticamente que tenemos necesidad absoluta de la gracia de Dios. Es no entender aquellas palabras de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Este es el comienzo del proceso de la santidad. Anoche en la Eucaristía lo recordábamos, ¿recordáis? Vimos cómo es bueno que el hombre parta de la base de que es hombre y de lo que es hombre herido, hombre que nace en pecado y por lo tanto en una pobreza material y en una pobreza espiritual total. Este es el modo de nacer del hombre. Y es maravilloso ver cómo, aún en este primer paso de la existencia del hombre, donde, humanamente hablando, necesitamos todo de nuestra madre, humanamente hablando, físicamente hablando, no somos nada. Somos seres totalmente impotentes. Necesitamos que nos alimenten, necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos protejan. Pues bien, espiritualmente hablando, somos aún más pobres. Y esto no lo hemos considerado muchas veces en la vida. Espiritualmente hablando, el niño en el vientre de su madre es un pecador. Está en pecado. Nace en pecado. Nace con una herencia humana que se transmite, evidentemente, de padres a hijos, y esa herencia es la herencia de lo que, bien, se puede llamar pecado original o pecado de origen, una herencia desdichada, ciertamente, pero herencia, y que afecta de una manera profunda al hombre desde el comienzo de su existencia en la tierra. Y sin embargo, sabiendo esto, sabiendo que ese ser tan diminuto, ese ser tan pobre, y ese ser tan tocado de pecado y de raíz de pecado, y que enseguida cuando nace se va a manifestar justamente que esas raíces de pecado son verdad en él, inmediatamente aparece la soberbia, la envidia, la lujuria, el egoísmo feroz del niño, la búsqueda de sí mismo de una manera verdaderamente cruel, ¿no? Pues bien, lo que nace de la carne es carne, y lo que aparece de esas raíces de pecado que nos afectan a todos, ¿no? Cuando somos engendrados, sabemos que es el egoísmo o lo que llama Pablo las obras de muerte. Este es el producto de una herencia de pobreza en la que todos nacemos. Y a pesar de todo, y esta es la maravilla, aún estando en el vientre de nuestra madre y siendo como somos, la misericordia de Dios es total para ese niño. Fijaos, y es total, que ni siquiera vive de sí mismo. Se le da todo. A un niño en el vientre de la madre se le da absolutamente todo. Dios, a través de la madre, es la pura gratuidad para todo hombre que viene a este mundo. Es el primer don de gratuidad a través del cual se manifiesta Dios. Y un don que, por transmitirse a través de la madre, que le alimenta, le cuida, le protege, como a las niñas de sus ojos, dice la Escritura, por esta razón, todo hombre que viene a este mundo, sea de la clase que sea, de la religión que sea, de la raza que sea, nace con un don de gratuidad. Es engendrado desde el comienzo con un don de gratuidad. Ahí entendemos aquello de que nos amó cuando éramos pecadores. Dios no esperó a que fuéramos buenos. Dios no esperó ni siquiera a nuestro bautismo, que es donde nos da la inhabitación divina, como veremos. Sino que aún antes de darnos su presencia, de habitar en nosotros de una manera absolutamente real, tiene y manifiesta para todo hombre un amor gratuito, un amor de misericordia tan entrañable que, repito, todo hombre que nace en este mundo lo experimenta. Todo niño engendrado en este mundo lo experimenta. De tal manera que vemos cómo Dios no hace acepción de personas. No es que salve a unos, que quiera a unos y no quiera a otros. Dios manifiesta justamente a través de un proceso, puesto que biológicamente hablando heredamos un pecado, unas raíces de mal y de pecado, biológicamente hablando también somos acogidos. Al mismo nivel en que nosotros nacemos de pecado, somos acogidos por la misericordia. Y esa gratuidad con la que fuimos engendrados en el corazón de Dios y por lo cual nacimos aún en el vientre de nuestra madre, la sigue cuidando Dios y manifestando Dios a través de este instrumento precioso. Una madre con su hijo en sus entrañas no es otra cosa sino la prolongación de la gratuidad del amor de Dios para que todos los hijos de Dios la aprendan, la amen, la vivan, la experimenten. Y de hecho, sabemos cómo. De mayores, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pues hasta duerme, ¿no? En la postura fetal en que estuvieron en el vientre de la madre. Y como en realidad todos al final queremos volver a ese descanso, a esa vida, donde se nos dio gratuitamente el existir, el vivir, el ser. Se nos dio todo. Mucha gente mayor, cuando se hace muy vieja, recuerda no sin ternura a su madre. Pero no es porque sea su madre, es porque su madre es el primer lugar de la encarnación, de la gratuidad del amor de Dios para todo hombre. Donde es acogido, donde es alimentado, donde tiene uno la experiencia de ser amado tal como es, tal como es. Y de hecho, la salida de esa situación, sabemos por psicología, por medicina, supone un verdadero trauma para el hombre. Es algo doloroso salir de la pura gratuidad. Aún en ese primer estado, en que somos pecadores, en que hemos heredado y tenemos raíces de mal, Dios nos amó sin medida. A todo ser, a todo hombre. Y esto, que es el primer paso, esta que es la primera reflexión que podemos hacernos nosotros esta tarde a la hora de entender un proceso, ¿no?, de santidad, pues vemos que engendra en todos nosotros una espiritualidad nueva. Sí. Oramos ese primer momento de nuestra existencia y vemos la cercanía de Dios y la donación de Dios para toda criatura, de ahí nace una espiritualidad que no tiene nada que ver con esa espiritualidad jansenista de un Dios severo, de un Dios que juzga, que un Dios que hace como diferencias. La espiritualidad que nace del origen del hombre es una espiritualidad de pura gratuidad. Hasta el punto de que un texto de Santa Teresita, que os leo: en la noche de mi vida me presentaré ante ti con las manos vacías, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias son manchas ante tus ojos. Este texto y otros más los ha propuesto el cardenal Daniels a todos sus fieles en su diócesis, nada menos que hace unos días, como norma de espiritualidad para este momento, en un país donde sabemos las cosas están también en una situación terrible y cruel, aún con los niños. Me refiero a Bélgica. Propuso a Santa Teresita como modelo de espiritualidad para sus fieles. Y se la propuso para que los hombres, tan supercultos, superavanzados, supereducados, ¿no?, de este siglo, entiendan que han de volver a reconocer sus orígenes para nacer a una espiritualidad nueva. La espiritualidad de la gratuidad del amor de Dios. Cuando murió Santa Teresita, querían escribir algo sobre ella en el convento. Y decía una monja: pero, ¿cómo se puede escribir algo sobre esta monja? Que fue una niña mimada y no logró las grandes virtudes a base de esfuerzos que hemos logrado nosotras. Una misma monja de su convento: nosotros hemos logrado la santidad por nuestro esfuerzo. Hemos logrado grandes virtudes por nuestro esfuerzo. Y ella no fue más que una niña mimada, que no logró nunca nada. a los pocos años la Iglesia no solo la santificó, por así decir, declaró su santidad, sino que además la declaró patrona de toda evangelización, patrona de las misiones. Una monja que en realidad no había hecho nada. Como ella dice, en mi tiempo se predicaba este Dios y yo me dormía en todas las charlas. No logré nunca estar atenta a nada. Me hacía daño. Y cuando atendí, pues esa palabra de Dios que se predicaba y quise hacerle caso de una manera muy radical, lo único que logré fue entrar en una época de escrúpulos y de tortura interior que nada tiene que ver con un hijo de Dios. Santa Teresita nos dice con toda claridad que ese voluntarismo que se predicaba en su tiempo no era en el fondo más que una tortura, que no tiene más que dos caminos: o te agota totalmente, ese es mi caso y os lo he contado infinitas veces, o tienes que caer en un como si, que es el fariseísmo, en una apariencia de bondad, en una forma exterior de bondad para justificar un poco tu propia vida. Este camino es un camino que hoy está en la Iglesia todavía bastante vivo y que está en el corazón del hombre bastante vivo. No queremos ser justificados totalmente por Dios, porque no nos aceptamos a nosotros mismos en la realidad pura de lo que somos. Seguimos siendo hijos de Adán, como sabéis, que no aceptó verse desnudo delante de Dios. No lo soportó. Se tuvo que tapar de alguna forma, porque no soportaba su propia pobreza, no soportaba su propio origen, no soportaba lo que en realidad era. Vemos cómo Adán no es tan inactual como pensamos. Adán es un hombre actual. Adán está en cada uno de nosotros. Y ese pecado de origen que afectó a Adán nos afecta a nosotros. Es el mismo. Y la misma reacción que tuvo Adán, tenemos cada uno de nosotros. Vemos cómo no soporto que me lo den todo. No soporto acoger todo de Dios. Yo tengo que ser protagonista de alguna forma de mi propia existencia. Y ser protagonista de mi propia vida me lleva, no a la santidad, me lleva exactamente a lo contrario, a endiosarme, pero en el sentido del mal. Porque vosotros sabéis, como yo, que la gran tentación a que fue sometido este hombre que nació en pobreza, no, es: seréis como dioses. Si tú eres autónomo, si tú eres autor de santidad, si tú eres autor de perfección, entonces tú eres Dios. Y ese tú eres Dios es justo lo contrario de Dios. Ese tú eres Dios es lo que más nos aleja de Dios. Es justamente la espiritualidad del fariseísmo que todos nosotros conocemos perfectamente, porque lo somos. Es una espiritualidad que tiene una apariencia de santidad, que tiene una apariencia de vida, que tiene una apariencia, pues hasta de éxito en lo cristiano y en lo espiritual, pero que en realidad está tocada de vacío, está tocada de insinceridad, de no verdad. Por esta razón, dice el Espíritu Santo: yo mismo abriré la losa de vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo mismo. ¿Para qué? Para quitar toda esa apariencia y para que aparezca la pobreza que hay dentro de un sepulcro, que al fin y al cabo son formas de muerte. Vosotros, por vuestra cuenta, estáis muertos. Y las obras nacidas de vuestras manos, y las obras nacidas como justificación para la propia vida, son más obras de muerte que de vida. Por eso, sin mí no podéis hacer nada. Nuestra justificación es el Señor, aun cuando fuimos pecadores, que fuimos acogidos con misericordia. Por eso la santidad para Santa Teresita, lo mismo que la santidad para nosotros, ella se dio cuenta que no podía ir por este camino. Lo mismo que se dio cuenta aquí el rey David, después de haber pecado y de haber asesinado y de haber cometido, pues, todos esos grandes pecados que él mismo nos cuenta y que confiesa delante de su pueblo, pero alabando a Dios porque ha sido amado en ellos. Nosotros vemos también hoy que la santidad no va por ese camino. La santidad va por aceptar la pobreza de lo que somos, pero acoger en ella a Dios totalmente. No tapando nada, no ocultando nada, sino aceptando a Dios plenamente el amor de Dios para esa pobreza nuestra. Nosotros sabemos, lo mismo que sabía Santa Teresita, que no se trata de una ascesis por la cual nosotros vayamos justificando nuestra propia vida, vayamos creciendo en la vida espiritual. El ejemplo que pone Santa Teresita lo conocemos perfectamente nosotros. El ejemplo del ascensor. No me voy a cansar subiendo escaleras. No me voy a cansar haciendo propósitos. Yo subo en el ascensor que me sube. El ascensor me sube. Yo no voy a subir tantas escaleras cuando están los brazos de Jesucristo para subirme, que los tiene. Los tiene. No, eso es lo que ella decía. Yo no voy a cansarme remando cuando hay un viento en las velas que te lleva. Y que todos sabemos que son los dones del Espíritu Santo. Pero decir esto, saber esto, comprender esto en la propia vida no es tan sencillo como parece. Por eso decía ella, yo estoy muy lejos de ser santa. Yo debería sentirme desolada por ello. Y sin embargo no tengo ningún pesar. No tengo ningún temor. Porque yo me doy cuenta que la delicia de sus padres, de los padres, es tanto un niño que está dormido como el que está despierto. Es que me duermo en coro, pero ¿qué más me da? Si tengo sueño, mi padre gozará con que yo duerma. Maravilla. La delicia de sus padres es tanto un niño que está dormido como el niño que está despierto. ¿Qué maravilla es esta? Un abandono absolutamente total en los brazos de su padre.